vive solo. Ahora está cerrando la reja que da al patio de su casa. Mira atento al fondo por la ventana.
Ya está cerrada la reja.
Cierra la puerta que da al patio y prende la luz. Cruza la cocina y de la cocina a las piezas. Cierra la ventana de la pieza que da al patio. Cierra la ventana de la pieza que da a la calle. Recoge sus llaves y se detiene. Julio juega con las llaves. Repite en voz baja la clave de la alarma.
2621.
Y la marca. Abre la puerta que da a la calle. La cierra y pone doble llave a las dos cerraduras. Primero la de arriba, después a la de abajo. Julio abre la reja que separa su casa de la vereda. La cierra con llave. Camina rápido hacia el garage y abre la puerta. La puerta del garage queda abierta. Desactiva la alarma del auto y sube. Enciende el motor rápido y saca el auto del garage. Sale del auto. Cierra con doble llave la puerta del garage. Vuelve al auto y pone seguros en todas las puertas. Pisa el acelerador y se va.
El miedo sentado en las esquinas, durmiendo en una plaza. La gente lo alimenta, lo engorda, lo nutre.
Engorda el miedo.
Hasta que crece y decide por nosotros.
Si vos construís percepciones sociales amenazadoras, si vos construís al otro todo el tiempo, el otro de los medios, el otro de la radio, el otro de la prensa, fuertemente tipificado y muy también casi como una especie de perfil de identikit, vas atribuyendo a determinados individuos, a determinadas características de personas o de situaciones, estás atribuyendo un contenido delictivo que per se no tiene.
Miedo. ¿Miedo a qué?
No tengo miedo, pero...
¿Por qué tenés miedo?
Y andar sola a esa hora.
¿Vos tenés miedo?
Se llevaron todo. Acá en la esquina fue.
¿Cuándo tenés miedo?
No, siempre que me voy dejo
miedo.
A alguien.
¿Miedo a qué? ¿De qué tenés miedo? ¿De quién?
Bueno, el miedo es una pasión que lleva a hacer. Desde ir armado, desde autoconvocar a una especie de grupo de defensa de la cuadra, entonces todos los vecinos se arman, hacen que la gente haga cosas. Dentro de las pasiones y sus usos políticos, el miedo es una de las más poderosas. El miedo y la esperanza, que es su contracara.
Las políticas de seguridad de los gobiernos administran el miedo. Y el gobierno te dice, yo te garantizo el orden, vos tenés miedo. Dame parte de tu libertad.
Yo avanzo sobre tu libertad por tu miedo y te garantizo la seguridad. Vos sos interpelado desde tus miedos a promover el accionar policial que avanza sobre conductas que no son tipificables como delito.
En la ciudad para unos pocos compro candados a lo loco.
Portación de rostro.
Documental sonoro sobre la tolerancia cero en Córdoba.
La tolerancia cero. O te arresto y después te pregunto.
El concepto de tolerancia cero es erróneo.
Tolerancia cero
no significa
la aplicación
rigurosa de
todas las leyes.
Sería tan imposible
como
intolerable.
La tolerancia cero
es intolerancia selectiva
contra determinado tipo de personas
en la ciudad.
La tolerancia cero es una doctrina que nace en los Estados Unidos de Norteamérica en la década del 90. El Manhattan Institute, ideólogo de esta doctrina, elabora una receta que se promueve
y vende a lo largo del mundo
en las principales ciudades de Europa, África y América Latina.
Manhattan Institute for Policy Research.
¿Manhattan qué?
También Manhattan no se dedica solamente a seguridad. Manhattan tiene tres líneas de acción. Una es seguridad, o sea, la lucha contra el crimen, entre comillas.
Mirta Antonelli,
docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba,
participó en el informe Alerta Argentina, Caso Córdoba, año 2005.
La otra es la recuperación de los espacios céntricos de las ciudades, revitalizar el centro de la ciudad. Habilitar bienes inmuebles que son de los estados provinciales, digamos, liberarlos para el mercado inmobiliario privado aplicando distintas estrategias. Este modelo de el protagonismo lo tenemos nosotros, la gente, esta especie de sociedad civil activa pero regresiva, en el sentido que está interpelada para funcionar desde protegerse del otro o eliminar al otro, es el modelo del Manhattan.
Tolerancia cero, te dice una, si cero, cero nada.
José Vichy Luque, integrante de la red Buito.
Cero, cero, nada, no, pum, no, pum, 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 cero, nada, pum, cero, nada.
¿Es así?
Tolerancia cero.
Ah, la tolerancia cero. La prima de la teoría de las ventanas rotas.
Horacio Echichuri, abogado, comunicador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga el código de falta.
La tolerancia cero es famosa porque no se permitían las ventanas rotas. Cuando había una ventana rota, la policía arrestaba gente. Había que actuar apenas se rompió una ventana para evitar, llevando el ejemplo al extremo, el campo de concentración. O sea, si uno veía una ventana rota en un vecindario, había que actuar ahí porque esa ventana rota de una pedrada abría paso a que viniera, no me pregunten cómo, ¿no es cierto? Pero la idea es que los delincuentes entraran y decían, ah, en este barrio se puede romper ventanas, por lo tanto se puede vender cocaína. Decían, ah, en este barrio se vende cocaína, por lo tanto podemos abrir un prostíbulo con personas traídas a la fuerza de
venía otro
Sudamérica.
Venía otro y decía,
abrir directamente un campo de concentración y matar gente.
El gobierno de José Manuel de la Sota ejecuta esta receta al pie de la letra. Y Córdoba será la única provincia de la Argentina que firma un convenio con el Manhattan Institute.
Primera, y hasta ahora que yo sepa, la única provincia que firma un convenio con un asesor externo internacional en materia de seguridad. Por la cual, digamos, por lo menos es preocupante que un Estado que dice que quiere defender la seguridad de los ciudadanos y se arroga el ejercicio de esa atribución que tiene como violencia legítima del Estado, a la vez se declara públicamente incompetente para hacerlo, sino media un asesor en la materia que es internacional, como es el Manhattan. Y lo que ellos proponen en materia de la doctrina de tolerancia cero, la doctrina de la ventana rota, es una línea de acción para las Américas, no es un caso aislado.
El gobierno de De la Sota crea el programa
Red Vida.
En el año 2003 implementa dos puntos. Uno, la creación del CAP en la policía de la provincia. CAP, Comando de Acción Preventiva. Objetivo, una ciudad segura. Dos, programa Mi Casa, Mi Vida. Consistía en el traslado de grupos vulnerables de la población residentes en villas a nuevos barrios y ciudades construidos por el gobierno. Objetivo, una ciudad limpia.
Una es esta construcción de ciudades, la que volver a con, de alguna manera al imaginario del gueto, porque además cuanto más los encerras, más fácil es ver cuando se salen de sus lugares, es decir, más fácil es mantener el control, cargarlos en el cable y los volvés a depositar en su lugar. Una especie de práctica de inhibición del derecho a la ciudad, no te podés salir de tu barrio. A la vez, bueno, estás liberando predios de un enorme precio y valor en el mercado.
Ciudad de mis sueños, ciudad de Evita, ciudad de los cuartetos, ciudad de los niños, ciudad de la ciudad.
Córdoba, corazón de mi país.
La CAP, o cuando la guerra está a la puerta de tu casa.
El CAP, Comando de Acción Preventiva.
Comando de Acción Preventiva.
Como su nombre ya lo indica, la CAP acciona de manera preventiva ante la presunta comisión de un hecho delictivo.
Claudio Guiñazú, abogado y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investiga el código de faltas.
Los criterios que tiene en cuenta la policía para decidir vienen determinados no por factores objetivos, sino por prejuicios.
Oficial de la policía de la provincia de Córdoba. A los fines de reservar la identidad de la fuente, decidimos alterar su voz.
La actitud sospechosa es el estar esperando, vigilando, humeando, viendo
qué oportunidad tengo para hacerme de algún souvenir o algún
o robar algo.
El CAP, el CAP. Comando de Acción Preventiva. El CAP. Caca, cagana, a cagan a palo. Comando anti pobre. Comando anti pobre. Cagan a palo. Cagan a comando anti pobre. La estética de guerra instalada en la sociedad. Estética de guerra instalada en la ciudad es otra de las claras señales acerca del modo en que el Estado provincial implementa las políticas de seguridad en la ciudad.
Un cromatismo sobre todo especial y un modo de estampar esos cromatismos en la superficie de los móviles habla de una misión que se define por un otro, en la guerra un otro.
A cualquier hora, en la vereda del frente, en cualquier lado, todo el tiempo.
Todos los años.
Todos los días.
¿Vamos al ciber?
No, déjate joder, no tengo plata.
No, no, vamos a jugar full.
Terminemos esto y vamos con el fulbo.
Espera, me cambio y voy.
Vamos, 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 contra el móvil.
¿Cuántos años tiene el mayor?
17.
¿Qué están haciendo?
Nada, lo vamos con el fulbo.
¿Tienen algo?
No, no tenemos nada.
Nada, sube el móvil, nada.
Para, si yo no te hice nada, para.
Todos son lo mismo, loco. No salgo mal a la calle con estos giles, ¿no?
Radioteatro producido por... El código de faltas. O decir una cosa por otra.
El código de faltas actual de la provincia de Córdoba fue sancionado en el año 1994. Pero su historia se remonta mucho más atrás en el tiempo.
Antes de este código de faltas había otros, y antes de este otro, y antes, mucho antes, otro más, y antes, antes, muchísimo antes...
Los gobiernos en general cada tanto agitan la cuestión de la seguridad como una vía de escape para lo que son las consecuencias de sus políticas.
El código de faltas tiene artículos. Muchos. Muchísimos.
Y el código de faltas tiene errores. Muchos. Muchísimos.
El problema acá es que la definición de lo que no hay que hacer es muy... ambigua, muy amplia. Entonces es muy fácil que a uno lo acusen de haber cometido una contravención.
¿Cómo viene alguien a poder exigirme a mí que me abstenga de hacer algo que no está muy claro en qué consiste aquella cosa que yo no puedo hacer?
Uno de los dos principales problemas que hay con el Código de Faltas es, primero, esta violación de distintos principios de derechos constitucionales. Es, por un lado, que el Código de Faltas violenta el derecho de defensa de las personas que son detenidas por faltas. Y segundo, la aplicación del código.
El órgano que aplica la sanción es el comisario. Comisario de la policía.
Es decir, que la policía nos va a detener, y la policía nos va a juzgar, y la policía nos va a dictar la sanción.
Artículo 86. Portación ilegal de armas.
En todo caso, yo podría decir, bueno, todo aquel que sea, no sé, sorprendido en la vía pública, no sé, con una ganzúa, una escalera, una linterna y un antifaz negro, bueno, va a ser considerado como que tenía intenciones de chorear. Bueno, por lo menos es más claro. Vos sabés que si estás con un antifaz negro y la ganzúa y las otras cuestiones, pero ni siquiera, porque puede decir que te va a una fiesta de disfraces.
Artículo 45. ¿Prostitución molesta o escandalosa?
¿Cuándo hay escándalo? Y eso depende, en definitiva, de la posición del intérprete. ¿Qué tan corta tiene que ser la minifalda para que la prostitución sea escandalosa?
Artículo 47. Mendicidad y vagancia. Artículo 61. Consumo de bebidas en vías públicas o plazas.
Digo.
Artículo 61. Consumo de bebidas en vías públicas o plazas.
¿Qué hay detrás de eso? Bueno, la idea de que el que toma alcohol comete algo feo. Algún delito, alguna barbaridad va a hacer. La legislatura de Córdoba no dudó. Dijo, vamos a castigar con una pena de arresto a las personas que están tomando. tomando alcohol, simplemente tomando alcohol en la vía pública. Claro, evidentemente alguien puede pensar, oye, ¿y no hay un montón de mesas, de bares en la vía pública donde la gente toma alcohol? Bueno, entonces para no arruinar el comercio, el Código de Falta dice, salvo que sea un lugar habilitado. ¿Qué le preocupó al legislador cordobés entonces? Es que le preocupó a la gente que no tiene para pagar un trago en un lugar habilitado por la municipalidad. Contra esa gente se dictó la código. O sea, este artículo es para no para el que toma alcohol, no para el que se emborracha, sino para el que toma alcohol y no se puede sentar en la mesa de un bar.
Una banda de artículos tiene. Artículo 98.
O el famoso ex 86.
Merodeo en zona urbana y rural.
Merodeo supuestamente sería la persona que anda por allí buscando qué robar, es lo que dicen los que defienden la figura. Pero bueno, ¿Quién es el que puede precisar cuando una persona está buscando la numeración de la casa donde él ha asado con los amigos? O la casa de la chica que conocí, o donde vive el pata de lana de mi novia, lo que sea, ¿me explico?
Jorge Perano, abogado y docente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba,
participó en el informe Alerta Argentina, caso Córdoba, año 2005.
Lo que termina haciendo es una estigmatización de la persona, es decir, sin que la persona haga absolutamente nada, solamente pasar dos o tres veces por el mismo lugar, terminan deteniéndolo porque por las dudas que a lo mejor haga un delito. Eso, llevado a nivel extremo, digamos, va a llegar un momento en que todos están en libertad condicional.
Yo supongo que vos vas a cometer un delito, así que te arresto ahora.
Oficial de la policía de la provincia de Córdoba.
Muchas veces, este tipo de falta, no, yo no lo sé como el Padre Nuestro. Entonces, eso hace de que, al no saberlo como el Padre Nuestro, a veces no lo sepa usar. Y por ahí, no me gustaría tirar una cifra, pero hay mucha gente dentro de la institución que no lo sabe como el Padre Nuestro.
Te es inculpable de frente a mano, si de que te alzan en la cap, sos culpable.
Prácticamente en lo que se ha convertido el merodeo es en un permiso que se le da a la policía para arrestar a las personas, como el humor cordobés lo ha descrito, por la portación de cierta cara. Una cara que es sospechosa, entonces la policía dice, usted tiene una cara digna de ser arrestada.
Por portación de rostro.
Portación de rostro.
No hay información oficial sobre la cantidad de detención. Eso es algo que es muy difícil de encontrar. Bueno, así, el gobierno no lo publica. Por eso yo creo que el código de faltas en ese sentido y muchas otras acciones de la policía son anestésicas, no van a solucionar nada. Digamos, no cumplen con la supuesta promesa de seguridad.
Por delito, en el 2004 habían sido 900 detenciones.
Magdalena Broca, integrante de la Casa del Liberado, Córdoba.
Por delito, en el 2004 habían sido 900 detenciones, o sea, no contra 5.000 y pico de código de falta. O sea, hay una desproporción enorme. Bueno, la policía está persiguiendo faltas, no está persiguiendo delitos. De hecho, las personas que se detienen por supuesta comisión de delitos, en general, o la agarran adentro del lugar a donde entró a robar, o la agarran saliendo. Eso es lo que se persigue en delito. No hay investigación criminal, no hay resolución de casos complejos, no hay ningún tipo de investigación. Digo, la policía está persiguiendo faltas, no está persiguiendo delitos.
Por faltas, en el año 2004, hubo 5.200 detenciones. Y en los primeros 6 meses del año siguiente, las detenciones casi se duplicaron. ¿Por qué aumentaron tanto las detenciones por faltas en menos de un año? ¿Qué pasó en Córdoba entre el 2004 y el 2005? En septiembre del 2004, Juan Carlos Blumberg se reúne con De la Sota.
Un hecho, un episodio que ocurrió en el año 2004, el asesinato de Axel Blumberg. Y cómo no recordar a su papá, a Juan Carlos Blumberg, y el trabajo que está haciendo a través de la Fundación Axel Blumberg.
De la Sota dice...
Que los asesinos de crímenes aberrantes se mueran en la cárcel, Dios se los lleve de este mundo desde allí. Esta es mi convicción, así como no creo en la pena de muerte, porque soy católico, sí creo que aquellos que cometen esos delitos son irrecuperables para la sociedad.
Juan Carlos Blumberg contesta.
La pena tiene que ser muerte. A mí no me vengan con derechos humanos. Los derechos humanos los que tenemos que tener nosotros, los que trabajamos, los que luchamos. ¿Entiendes?
De la Sota agrega.
el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y los derechos humanos de los decentes, de las familias, de los que trabajan.
Y le recuerda a Bloomberg que firmó su petitorio, donde pedía que se aumentaran las penas y se bajara la edad para ser imputado.
Yo fui firmante del petitorio de Bloomberg al Congreso de la Nación.
Tras observar que ambos tenían muchos acuerdos y que ambos firman el petitorio para reformar el Código Penal, Bloomberg y De la Sota deciden firmar un acuerdo.
Con el ingeniero Bloomberg anoche decidimos suscribir un acuerdo entre la Fundación Axel Bloomberg y el gobierno de la provincia de Córdoba. Él lo va a hacer extensivo al Manhattan Institute, que es una fundación norteamericana que tiene una larga tradición en la lucha contra el crimen, contra el delito en los Estados Unidos, fundación con la cual él está asociado, para que conjuntamente nuestro equipo de planificación de lucha contra el crimen, el equipo de la Fundación Axel Bloomberg y del Manhattan Institute puedan sugerir medidas que ayuden a dar cada vez más y mejor seguridad a los cordobeses.
Como representante del Manhattan Institute, ya había venido desde Nueva York William Brayton.
Yes, my lord.
Ex jefe de la policía del alcalde Giuliani o el alcalde de la tolerancia cero.
Of course.
William Brayton señalaba que para seguridad es necesario que haya muchos policías, o en sus palabras, lot of cops.
Of a lot of cops. Mayor Giuliani provided that leadership here in Los Angeles. Two, you need resources. You need the cops. Cops count. And cops have a difference in New York City. A lot of cops.
En el año 2004, fue Carlos Medina quien vino en nombre del Manhattan Institute. Apenas llegado a Córdoba, Medina declaró en Radio Universidad
que los limpiavidrios y las prostitutas eran terroristas urbanos.
Es decir, Carlos Medina, director ejecutivo del Manhattan Institute, compara a un chico que está con un balde en un semáforo con un miembro de Al-Qaeda.
¿Es esa la conclusión de tantos años de investigación en la lucha contra el crimen?
Me está imprevisible el accionar del gobierno.
Si hay algo que le tengo que decir al Manhattan es que asesore, claro, un poquito más de creatividad, porque además deben cobrar muchísima plata para que sea tan previsible.
Me está imprevisible el accionar del gobierno.
Pero además de previsible, ese diagnóstico es peligroso. Previsible, peligroso.
15 de octubre del 2004. 9:15 horas. Casa de Gobierno. Firma del convenio de colaboración. Carlos Medina, director ejecutivo del Manhattan Institute. Juan Carlos Bloomberg, Fundación Axel. Carlos Alessandri, ministro de Seguridad del Gobierno de la provincia de Córdoba en el año 2004. José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba, año 2004.
De la Sota usó la misma firma que puso cuando firmó el petitorio Bloomberg, cuando dio orden de desalojar barrios de la ciudad a las ciudades barrio. La misma firma que usó para comprar la casa frente al lago San Roque, para endeudar la provincia con el Banco de Córdoba. Para cuando se casó con Olga Ruitor, para cuando se divorció, para cuando...
2 horas más tarde, a las 11:15 de la mañana del 15 de octubre del 2004, De la Sota abandona la reunión y vuela en helicóptero hasta la localidad de Tancacha.
Ustedes pidiendo disculpas, estuve reunido hasta hace unos minutos con todos los integrantes de la Fundación Axel Bloomberg, con quienes estamos trabajando juntos en materia de políticas de seguridad pública, y eso me demoró, por eso avisé que llegaba una hora tarde.
Bloomberg y Medina se quedan en la capital de la provincia. Almuerzan en un hotel de la calle Duarte Quirós. Por la tarde, visitan la cárcel de Bowen. ¿Cuánto se le pagó al Manhattan Institute?
Y hay un incentivo comercial, además, porque el Manhattan Institute, por supuesto, no difunde estas ideas por amor al arte, sino que esto significa un contrato, una consultoría, que es el gran negocio que existe en este momento. A su vez, el interés comercial de que, bueno, más patrullaje significa comprar más elementos para la policía. Claro. Hay una industria de esto también, de la seguridad, la industria de la cárcel, del armamento.
Es un aporte de un fondo fijo para lo que significa investigación del crimen, investigación de técnicas de combate al delito. Todavía no hemos determinado los montos.
Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como nosotros.
Esos son logros de su gestión, digamos. Bueno, está la construcción de Bower y está la de la cárcel de Cruz del Eje. Esos son logros de su gestión, digamos. Y por el otro lado, la ampliación de la legislación destinada a reprimir.
Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como nosotros.
Nunca un gobierno ha gastado tanto en seguridad como ellos.
como nosotros.
Como
nosotros.
Como ellos. Tampoco nunca un gobierno gastó tanto en publicidad. Lo
siente. Obras son amores, muchachos. Y cada vez que una obra queda terminada, podemos decir, misión cumplida, Córdoba está mejor, los cordobeses nos sentimos mejor. Feliz año nuevo para todos los que están aquí. Que el año próximo sea un año mucho mejor que el 2004, que ya se termina. Es lo que este gobernador amigo de ustedes les viene a desear. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Soy inocente, no hice nada.
La resolución de este motín
que tiene que ver, ¿verdad? De la policía, debería decir que entrando
en el año. Esto está ocurriendo a esta hora en la parte externa del penal.
Los ánimos están caldeados, mucha angustia por parte de los familiares.
La política carcelaria va a servir para tomar.
Y bueno, primero yo pensé que lo golpearon, ¿no?
La policía hizo fuego con la policía. Tirar a matar. Tirar a que se impida de que quienes tienen que cumplir una condena se fuguen. Mire, a nadie le gusta tomar decisiones de este tipo, pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo que cuidar por la seguridad de todas las familias, de los decentes, de los que trabajan y de los que se esfuerzan diariamente por sus hijos y por sus nietos. Tirar a matar.
Si hay delincuentes, hay que tomar medidas
para asegurar esta situación, que creo que actualmente está totalmente asegurada por el sentido de la policía.
Como una fraseología, los derechos humanos son para los decentes. Y otra vez son los incluidos. Y otra vez de la clase media para arriba. O sea, en esto que para mí es un sintagma, digamos, que domina todo, que es la cuestión de la decencia. Primero tiene que ser decente. Después hablamos si tenemos derechos, no derechos, si tenés familia, no tenés familia. Cambiamos las leyes o no cambiamos las leyes. Y eso es lo que está en la sota. Y después explícita que además los decentes son los que trabajan. O sea, va recortando cada vez más esta categoría. ¿Quiénes son los merecedores de los derechos humanos, digamos?
De febrero del 2005. Revuelta en el penal San Martín.
Aquí es el momento en el que la cárcel sale para afuera. Además se utiliza para la definición de políticas en el afuera. Es el hecho que le permite justificar el endurecimiento de la política de seguridad.
Ley de Seguridad Pública Provincial número 9.235.
En 2005 se sanciona la ley de seguridad, donde se le dan a la policía un montón de facultades que de hecho las tenía, pero que en este momento se legalizan. La ley orgánica de la policía y del servicio penitenciario. Es cómo funcionan las fuerzas. Tiene muchísimos incisos de todo lo que puede hacer la policía sin necesidad de una orden judicial. Lo que hace la ley de seguridad, si se quiere, es profundizar esta idea de la tolerancia cero.
Después del motín, se endurece la entrada a la cárcel. Para los que están adentro, está prohibido salir. Para los que están afuera, está prohibido entrar.
Un interno del penal San Martín recorre con un grabador los baños.
Una ida y venida.
Las escaleras.
Una ida y venida. Por el pabellón fui nombrando las cosas que iba viendo mientras caminaba por el pasillo.
Un perchero vacío, una pava, una tostadera casera, un tallo lleno de ropa, un par de botas, dos futboleras, son las zapatillas para jugar el fútbol hechas de goma, pero bueno, un velador, los enchufes de la cárcel que son dos clavos con los cables atados, un peligro, una manguera atada con alambre con un par de caños, un desastre, un trapo sucio, ropa sucia, la soga con unos alambres todos enrombrados que cuando colgas algo blanco te quedan marrones, unas ventanitas chiquitas en la parte de arriba de la celda con dos rejas que marcan y te hacen recordar cada momento que estás presos. El ventanal, que tiene dos rejas, no una, como si fuera poco y no alcanzaran, te hace ver que estás más encerrado que mono. Este es el sonido de una lucha con un preso debajo. Este es el sonido de una lucha sin un preso debajo. Si tuviéramos la oportunidad de escuchar los hongos, creo que en los baños de la cárcel terminaríamos aturdidos. Quiero rescatar el ruido que hace el tacho de basura de esos tachos de 200 litros cortados a la mitad, lleno de basura, cuando lo tiran por la escalera, haciendo un ruidazón como la de un temblor. Vamos a ver si esta tarde lo podemos rescatar. Ese es uno de los ruidos únicos que se encuentran dentro del penal de San Martín.
Desde abril del 2005 uno tiene que tener en claro que todo este aparataje de firmar convenios y de poner al Estado cordobés bajo la asistencia del Manhattan tiene efectos prácticos, que seguramente parte de lo que vamos viendo desde el 2005 para acá en cuanto a transformaciones de la policía se desprenderían de ese conjunto de recomendaciones del Manhattan.
La provincia trabajó mucho tirando datos, tirando grandes noticias de estamos trabajando para mantener seguros. Se trabajó mucho en esa construcción discursiva, mediática. Se hicieron públicas las estadísticas, miren la eficiencia policial, se detiene tanta gente, hay como mucho dato ahí, hasta el 2005. En el 2005 desaparecen absolutamente los datos y creo que tiene que ver con
la política de la tolerancia. Pero ya se instaló.
Y por otro lado, no vamos a seguir dando información para que pueda analizarse realmente qué es lo que está pasando.
3 años después,
luego de reiterados pedidos para acceder a datos, se consigue información oficial sobre la cantidad de detenciones por código de faltas en Córdoba en el año 2007. El número oficial es 15.083 detenciones, que serían 43 detenciones cada 30 días, que serían 43 detenciones por mes en el año 2007. Por lo menos un detenido por día por código de faltas.
Es la idea de un Estado que necesita cumplir estas dos funciones, digamos, la de separar definitivamente, esconder, guardar bajo la alfombra.
Venga, lo pongamos en de falta, los metamos en el calzado,
y quedan adentro de decirles no se preocupen, están seguros. Puedes tener un sistema que excluye personas y después vas a encontrar alguna forma de esconder, porque al mismo tiempo ese grupo que no está excluido dice ¿qué va a pasar si los excluidos nos vienen a buscar? ¿Qué será de nosotros el día que todos estos tipos que todos los días tienen que comer menos que nosotros, todos los días vestirse con menos que nosotros, todos los días laburar más que nosotros? ¿Qué pasa si un día se enojan y nos vienen a preguntar por qué las cosas son así? Claro, no es que la gente no se dedica a sobrar y a morirse, sino que cuando ve que está sobrando quiere hacer algo.
Hola, ya llegué.
Valeria, déjalo.
Miren lo que les traje. Bueno, cuídenlo al perrito porque es chiquito, ¿eh? Hola, amor.
Hola.
¿Qué estás cocinando?
Unas milanesas con ensalada. ¿Conseguiste el perrito?
Sí. Me voy a ver la tele un rato hasta que esté la comida. ¿Me avisás?
Sí, dale.
Vale, ¿me alcanzas el control?
Sitio, lugar, Córdoba, Córdoba.
¡No!
Portación de rostro.
Documental sonoro sobre la tolerancia cero en Córdoba.
Aportaron con sus producciones a este documental: Taller de Periodismo de la Cárcel de San Martín,
Grupo de Jóvenes de Villa Bustos, Córdoba.
Para realizar la investigación sobre tolerancia cero en Córdoba, estas fueron algunas de las fuentes. Red Buguito, Red por la Defensa del Niño y el Adolescente, Córdoba. Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Informe Alerta Argentina, Caso Córdoba, Abogacía Popular y Social, Grupo de Estudio del Código de Faltas, Casa del Liberado, Córdoba. Clínica Jurídica del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Centro Cultural de Villa El Libertador, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, SEAP, Servicio de Acción Popular, Grupo Elinor Bicic, Grupo de Estudio del Código de Faltas, Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Museo de Antropología, Córdoba, CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, CORREPI, Coordinación contra la Represión Policial e Institucional, Indimedia, Córdoba, Diario La Voz del Interior, Diario La Mañana de Córdoba, Difusión y Prensa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Radio LB3.
Idea y realización, Colectivo Renoleta.
Edición Dr. Noise. Córdoba, noviembre 2008.